En desarrollo.
Las células de la piel podrían curar el Parkinson. Por Elena Díaz.
No es ciencia ficción. Se trata de una de las líneas de investigación que llevan a cabo científicos españoles para encontrar una cura definitiva al Parkinson. Parte del dinero que pagamos con nuestros impuestos sirve para financiar las investigaciones que harán posible en el futuro la erradicación de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Por eso es importante que los científicos cuenten al resto de los ciudadanos qué investigaciones están llevando a cabo.
Eso es lo que ha hecho la investigadora del Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, Rosario Moratalla, quien ha desvelado para Universo las claves de las investigaciones que se realizan hoy.
Prevenir, detener y resolver de manera definitiva la enfermedad de Parkinson son los tres grandes objetivos que actualmente están intentando alcanzar los investigadores en esta materia. Una de las estrategias más novedosas tiene que ver con el tratamiento de células madre, un tipo de célula que los científicos pueden expandir para obtener tantas como se necesiten. Pero es que además, y aunque parezca imposible, mediante modificaciones genéticas se pueden convertir en el tipo de células que se requieran en un momento determinado.
La doctora Moratalla lidera varios proyectos de investigación aplicados a la cura del Parkinson. Dos de ellos son multicéntricos, financiados por la Comunidad de Madrid y Cibernet, en los que intervienen además otros investigadores del Instituto Cajal, como el doctor Carlos Vicario, y otros investigadores de organismos públicos, como la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid, el Instituto de Salud Carlos III, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía y los hospitales Fundación de Alcorcón y el San Pablo de Barcelona.
Neuronas a partir de biopsias en la piel. En el marco de estos proyectos, se está desarrollando un programa para obtener un tipo de neuronas cuya pérdida interviene en la enfermedad de Parkinson a partir de células pluripotenciales inducidas que se extraen de biopsias de piel.
Estos términos tan extraños significan, según Rosario Moratalla, que de parte de la piel extraída bajo la axila, una zona que ha recibido poca radiación solar, se obtienen células que los científicos pueden reprogramar para que vuelvan a su estado embrionario, de manera que desde ese estadio se transformen en pluripotenciales, es decir, en células que pueden derivarse a células del corazón e incluso a neuronas, al tipo de neuronas llamadas dopaminérgicas, cuya pérdida está relacionada con el Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas.
Esta línea de investigación se inició cuando el investigador japonés Shinya Yamanaka dio con el mecanismo que hacía posible la reprogramación de estas células para poder darles el destino que se necesite. A esto, la doctora Moratalla añade que una vez que hemos reprogramado estas células y son pluripotenciales, estamos estudiando los factores de crecimiento que sirven para que adquieran el destino de neuronas dopaminérgicas.
Así como estas células pluripotenciales se pueden multiplicar, los científicos son capaces de obtener, de una biopsia mínima, millones y millones de células. En la actualidad estudian qué mecanismo es mejor para que las células de esta biopsia se conviertan en neuronas dopaminérgicas que se pueden trasplantar en el cerebro y avanzar en la cura definitiva del Parkinson, porque, en palabras de Moratalla, todos los tratamientos que se realizan hoy son solo para tratar los síntomas y no suponen una solución definitiva.
En concreto, esta farmacéutica, en colaboración con Carlos Vicario y sus equipos de investigación, están intentando obtener neuronas dopaminérgicas a partir de biopsias de piel de enfermos con Parkinson. Una de las aplicaciones más inmediatas de estas células, llamadas IPS, es la que permite obtener modelos celulares individuales de enfermedades, es decir, estudiar cómo se ha desarrollado la enfermedad en ese determinado paciente y cuáles son las particularidades que presenta.
Al tratarse de células del propio paciente, su inserción en el cerebro no generaría rechazo en el trasplante, según la doctora Moratalla, quien, al ser preguntada sobre si estamos cerca de encontrar una cura definitiva al Parkinson, asegura que, aunque nos falta todavía un largo camino, creo que el trabajo de investigación es fundamental para seguir avanzando, y concluye: ahora estamos más cerca que hace unas décadas de curar el Parkinson de manera definitiva.
El cerebro, un comensal exigente, por Leonor Lozano. ¿Por qué es tan placentero comer? ¿Por qué se nos hace la boca agua ante un buen plato de raviolis rellenos de pera y queso al tomillo? Y la eterna pregunta, porque siempre tenemos un hueco para el postre. Francisco Javier Cudeiro, catedrático de Fisiología Humana en la Universidad de La Coruña, trata de responder a estas cuestiones en Paladear con el cerebro, un libro imprescindible para entender lo que ocurre cuando disfrutamos de la comida.
Francisco Javier Cudeiro es catedrático de Fisiología Humana en la Universidad de La Coruña y presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas. Universo ha hablado con él para presentaros las claves de Paladear con el cerebro, un libro para todos los públicos que mezcla en las proporciones adecuadas el conocimiento científico y el arte de la investigación culinaria.
Tal como afirma en el prólogo Juan Lerma, presidente de la Sociedad Española de Neurociencia, Paladear con el cerebro no es un libro de gastronomía, sino de neurociencia. Y es cierto, el libro no está pensado para chefs ni para públicos especializados. La idea es llegar a quienes estén interesados en conocer cómo funciona el cerebro y cómo se interpreta la experiencia gastronómica, asegura el autor. Su intención, y creemos que lo ha conseguido, era escribirlo de la manera más simple posible y lograr que fuera llevadero y divertido.
Pero, ¿de dónde surgió la idea? Un día, nos cuenta Cudeiro, leí una información en un periódico relacionada con la muerte de Manuel Vázquez Montalbán, magnífico escritor y gran gastrónomo. Ferran Adrià, que escribía la crónica, aseguraba haber comentado con él que era el momento de reescribir La fisiología del gusto de Jean Amtel Vrillat Savarin, un clásico de la gastronomía y la ciencia. Fue entonces cuando a Cudeiro se le encendió la bombilla. Pensé que era una idea muy buena y que podía ser muy mejorable porque hoy conocemos mucho más al respecto.
¿Cómo se crean los sabores? ¿Cuál es el mecanismo exacto por el que se generan los sabores y olores? Es un proceso muy complejo, asegura el autor, pero en términos generales se puede decir que todo lo que captamos a través de los sentidos y que nuestro sistema nervioso traduce a señales eléctricas se integra al llegar al cerebro para darnos una percepción global.
En el mundo de la gastronomía, Cudeiro reconoce que alguna estimulación puede ser más atractiva que otra. Aunque es difícil decir qué le gusta más al cerebro, está claro que los alimentos sorprendentes le son más atractivos y que quizás hay productos más interesantes que otros desde el punto de vista evolutivo porque se relacionan más con la supervivencia. Por ejemplo, está claro que necesitamos ingerir sales y por eso lo salado es importante. El dulce, aunque no lo parezca, ha sido una adquisición que hemos hecho a medida que nos hemos ido adaptando a disfrutar con lo que comemos.
Además, hay que tener en cuenta que la experiencia perceptiva sobre lo que comemos es, como toda experiencia, una creación cerebral. Utilizamos la información que nos viene de fuera, pero nuestro cerebro la mezcla con nuestra cultura, con lo que hemos vivido o con la gente que nos acompaña en cada momento. Cada persona en ese sentido es completamente distinta, añade.
Según Cudeiro, es posible que existan incluso diferencias físicas entre cerebros de personas con gustos gastronómicos muy dispares. En este sentido, señala que el 25% de la población es súper gustadora porque tiene una mayor cantidad de papilas gustativas. En su caso, el mensaje que les llega al cerebro es mayor y probablemente haya también un cableado y unas conexiones distintas para interpretarlo.
Gusto versus olfato. Uno de los planteamientos recogidos en las 126 páginas de Paladear con el cerebro rompe esquemas. Y es que, según Cudeiro, el 80% de todo lo que llamamos gusto no es gusto, sino olfato. Una persona con el olfato atrofiado percibe los sabores, por lo tanto, de una forma distinta.
El gusto, en puro, es el que nos provoca una excitación en las papilas gustativas. Su papel es muy relevante, pero para degustar hay que tener en cuenta también al olfato. El gusto es importante siempre y cuando vaya acompañado del olfato, sentencia. Según este experto, es posible que incluso lleguemos a saciarnos por el olor.
Pero tampoco podemos ignorar el resto de los sentidos, porque el cerebro necesita el máximo de información posible. Los neurofisiólogos decimos que el cerebro tiene miedo al vacío, no soporta tener ausencia de información y por lo tanto podemos suponer que le gusta contar con los datos que le llegan a través de todos los sentidos, además de los que tenemos acumulados a través de nuestra experiencia.
El placer de comer. Paladear con el cerebro, editado por Los Libros de la Catarata, trata de responder también a otra de las grandes incógnitas de la humanidad. ¿Por qué es tan placentero comer?
A lo largo de su evolución, según Cudeiro, El hombre aprendió en un momento dado que la comida podía ir más allá del simple nutrirse para sobrevivir. Empezamos a disfrutar de ella y pusimos a funcionar los circuitos del placer del cerebro. Al proporcionarnos placer, tendimos a repetirlo. Ese es el gran éxito evolutivo.
La respuesta a la pregunta sobre por qué disfrutamos tanto comiendo es muy simple, según se desprende del libro. El placer existe porque necesitamos mecanismos de refuerzo para repetir ciertas conductas básicas como alimentarnos o reproducirnos.
El misterioso hueco que reservamos al postre. Y hablando de placer, ¿por qué siempre tenemos un hueco para el postre? Tras mucho indagar, este catedrático de fisiología humana cree haber encontrado una respuesta satisfactoria.
La saciedad, apunta, es un problema muy complejo en el que intervienen muchos factores como la distensión del estómago o ciertas hormonas. Pero hay también un componente cerebral importantísimo localizado en la corteza orbitofrontal encima de las órbitas oculares. En esa región cerebral es donde la percepción sensorial se hace consciente y donde todas las características de lo que comemos se combinan para proporcionar la percepción integrada que nos hace disfrutar.
La corteza orbitofrontal acumula gran cantidad de neuronas y células nerviosas que avisan al cerebro cuando están saciadas de un alimento. En ese momento dejan de funcionar. Si les presentamos un alimento distinto, como es el caso del postre, se vuelven a poner en funcionamiento. Es como si se sorprendieran y le dijeran al cerebro: para esto sí que tenemos un hueco más, bromea Cudeiro.
Un libro plagado de experimentos. Paladear con el cerebro está también lleno de sencillos experimentos en torno a la experiencia gastronómica. El autor destaca uno de ellos. Los realicé en clase con mis alumnos de fisiología. Les tapé la vista y la nariz con una pinza para que no supieran lo que iban a degustar y les puse en la lengua una pequeña cantidad de café molido, un sabor fácil de detectar en circunstancias normales. Observaron que con la nariz tapada, el 98% de las personas son incapaces de decir qué están paladeando.
No pudimos resistirnos a preguntar a Cudeiro qué tal se maneja entre fogones. Digamos que soy el típico cocinillas. Me gusta experimentar y disfruto mucho cocinando. Pero en esos momentos no me hago grandes preguntas sobre neurología, confiesa entre risas.